Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Joe Biden recibe a un grupo de soñadores en la Casa Blanca. Capital estadounidense enfrenta escasez de combustible. Respuestas variadas en Estados Unidos sobre uso de mascarillas. Vacunación masiva en Aeropuerto Internacional de Miami. Israel bombardea Gaza para frenar a militantes palestinos. Estados Unidos y el Triángulo Norte. ¿Éxito o fracaso? Gonzalo Abarca habla con analistas en Foro Interamericano. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 14 de mayo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Con la reforma inmigratoria en la mira, el presidente Joe Biden recibió en la Casa Blanca a un grupo de soñadores. Nos informa Jacopo Luzzi.
Ocurrió en un momento muy importante porque la conversación bipartidista sobre el tema de inmigración está estancada en ambas cámaras. Entonces es una razón para un poco mover las cosas, sobre todo cuando los republicanos dijeron que solo si se soluciona la crisis frontera antes, después se podría hablar de cualquier beneficio para los millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Recordamos que el 18 de marzo se aprobaron dos proyectos de ley para crear un camino a la ciudadanía para los soñadores, los titulares del TPS y los trabajadores agrícolas. Pero después de esa fecha nada más ocurrió. Entonces hoy Jen Psaki, la vocera de la Casa Blanca, habló de este encuentro y explicó que para Joe Biden los soñadores son una parte fundamental de la historia estadounidense y por eso se encontró con ellos.
Ciertamente los está trayendo aquí para resaltar eso, y como dijo en su discurso de sesión conjunta, cree que hay una oportunidad para avanzar en áreas en las que estamos de acuerdo. Entonces, encontremos áreas en las que estemos de acuerdo sobre la reforma migratoria. Él continúa trabajando para eso. Lo habló en su discurso de sesión conjunta y continuará teniendo conversaciones, y tiene a su personal más experimentado sosteniendo conversaciones sobre cómo podemos hacer avanzar en esto o en componentes de la reforma.
En la rueda de prensa, Psaki respondió a las preguntas sobre las razones por las cuales ni el presidente ni la vicepresidenta fueron hasta hoy a la frontera sur de Estados Unidos. Así respondió la vocera.
El enfoque del presidente y el enfoque de la vicepresidenta se focaliza en las soluciones, y lo que hemos visto en los últimos meses es que cuando llegamos había poca preparación para lo que iba a ser un incremento de inmigrantes en la frontera. Nuestro enfoque es trabajar a través de un proceso entre las agencias, presionando para eliminar la burocracia y asegurarnos de que estamos tomando pasos para que traten a los inmigrantes de una manera humana y moral. Y estamos menos preocupados por las conferencias de prensa o los juegos políticos que han jugado algunos.
Thanks everyone.
Dos proyectos de la Cámara están estancados en el Senado, donde los demócratas necesitarían 10 votos republicanos para aprobar los dos proyectos de ley de inmigración.
La administración Biden levantó las restricciones que había impuesto el presidente Donald Trump al programa gubernamental de emprendedores internacionales. Divaliset Cash tiene los detalles.
En 25 años como empresarios, esta pareja ha remodelado más de 500 casas, empleado alrededor de 15 personas. Su negocio genera mínimo $80,000 anuales en impuestos que van a parar al fisco estadounidense. Y aunque suena como una empresa establecida oficialmente, la realidad dista mucho de lo que quisieran hacer sus propietarios.
Por lo mismo de que no tenemos papeles legales, no podemos aplicar a préstamos, porque se paga demasiado de interés. Es un robo lo que nos hace.
El reciente anuncio del Departamento de Seguridad Nacional con el programa Libertad Condicional para Emprendedores Internacionales podría ser la oportunidad para catapultar la compañía Romero y millones más en Estados Unidos.
Autoridad para otorgar un periodo de estadía autorizada en un análisis de caso por caso a empresarios extranjeros que demuestren que su estancia en los Estados Unidos proporcionaría un beneficio público significativo.
Para la Cámara de Comercio Hispana en Washington, D.C., esta acción ejecutiva representaría un crecimiento económico. Por ejemplo, en la región capital, Maryland, en Washington y Virginia, existen ya alrededor de 66 mil compañías latinas que generan al gobierno el 12% de ingresos fiscales por impuestos de ventas.
Sin ese 12% líquido que va entrando, circulando de todos estos impuestos que se adquieren todos los días, los gobiernos no tendrían el dinero para operar la ciudad, no tendrían el dinero para pagar la gasolina de los camiones de transporte público.
De acuerdo con la decisión de la administración Biden, el cónyuge del empresario también podría adquirir un permiso de trabajo, teniendo en cuenta la elegibilidad y requisitos del programa. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
La capital de Estados Unidos enfrenta escasez de combustible. Alejandro Escalona nos preparó un informe.
La capital estadounidense sufre el viernes de una aguda escasez de gasolina, incluso cuando la red de oleoductos de combustible más grande de Estados Unidos aumentó las entregas de combustible. Funcionarios aquí en Washington aseguraron que los suministros de gasolina volverán pronto a la normalidad. El cierre de Colonial Pipeline durante 6 meses, según expertos, demuestra cuán vulnerable es la infraestructura vital de Estados Unidos. Las compras de pánico generalizado continuaron 2 días después de que se reiniciara la red de gasoductos, lo que dejó las estaciones de servicio en todo el sureste de Estados Unidos prácticamente sin gasolina. El presidente Joe Biden aseguró a los automovilistas que los suministros deberían comenzar a volver a la normalidad este fin de semana. Colonial Pipeline anunció el jueves que había reiniciado todo su sistema de oleoductos, el cual une a las refinerías de la costa del Golfo con los mercados a lo largo de la costa este. Aproximadamente el 70% de las estaciones de servicio en Carolina del Norte están sin combustible y con poca gasolina la mitad de las estaciones en los estados de Virginia, Carolina del Sur y Georgia. Alejandro Escalona, Voz de América.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento regresaremos con más noticias en Buenas Noches América desde La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América desde La Voz de América en Washington. Hay respuestas variadas aquí en Estados Unidos a la instrucción federal sobre el uso de mascarillas. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe.
Varios estados adoptaron inmediatamente y con entusiasmo las nuevas directrices de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, que dicen que las personas completamente vacunadas no tienen que usar mascarillas o tapabocas al aire libre, ni en la mayoría de las situaciones bajo techo, pero otros estados y ciudades, así como algunas grandes empresas, dudan de la seguridad o incluso de la viabilidad de este enfoque. Este viernes optaron por una actitud de espera en medio de preguntas sobre si la nueva posición es segura y factible, dado que no hay forma fácil de saber quién ha sido vacunado y quién no. Las nuevas directrices emitidas el jueves por los CDC básicamente dependen de que las personas hagan lo que es debido. Grupos sindicales y otros advirtieron que los empleados en tiendas, restaurantes y otros negocios podrían quedar expuestos al COVID-19 de parte de clientes y verse obligados a adoptar el papel indeseado de policías de vacunados. Varias empresas grandes como Home Depot y los supermercados Kroger anunciaron que por ahora mantendrían los mandatos de uso de mascarillas por parte de sus clientes. Sin embargo, el gigante Walmart decidió levantar la prohibición. La mitad de los estados de la nación tenía requisitos de uso obligatorio de mascarillas para la mayoría de los espacios bajo techo cuando los CDC emitieron sus recomendaciones. Estados como Michigan, Nevada, Oregon, Pensilvania, Minnesota, Kentucky, Washington, Maine, Vermont, Connecticut, Carolina del Norte, Kansas y Rhode Island anunciaron planes de seguir las directrices de los CDC de inmediato o en las próximas semanas. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
En el Aeropuerto Internacional de Miami, las autoridades locales desplegaron una campaña de vacunación para trabajadores y comunidades del condado, que es extensiva a turistas con familiares residentes del sur de la Florida. José Pernalete nos explica.
Vacunarse en el aeropuerto de Miami es otra opción para quienes trabajan en esa instalación y también para quienes puedan probar que guardan relación con algún familiar que viva en el sur de Florida sin la obligación de presentar una prueba de residencia.
Nos damos cuenta que es sumamente importante llevar a cabo las vacunas, no nada más a personas que trabajan en este aeropuerto, sino también visitan. Sabemos que más de 30.000 personas trabajan en este aeropuerto y casi 100.000 personas diariamente visitan este aeropuerto. Y lo importante es llevar a cabo un plan de administrar esas vacunas y estamos listos y tenemos suficiente vacuna para darle esa vacuna tan importante para recuperar la economía.
En términos generales, el estado de Florida no exige una prueba de residencia como requisito para la vacunación. Esta es una herramienta para inmunizar contra el coronavirus a personas indocumentadas. La posibilidad ha permitido incluso vacunar a turistas en la playa. Ahora hay menos obstáculos para quienes estén llegando a Miami para visitar a familiares, pues sin probar que residen en el estado, pueden ser inmunizados.
Solamente aquí venir y decir que vive o está acá para una razón enfocada en la Florida y puede recibirla. Puede venir caminando o registrar antes y necesita dar un tipo de identificación para ponerlo en el sistema.
En el mes de junio se desarrollará otra jornada de inmunización para el personal y viajeros en Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Los diplomáticos intensificaron los esfuerzos para tratar de poner fin a la violencia entre Israel y los militantes de Hamas en la Franja de Gaza, mientras se iluminaban los cielos y los civiles corrían a refugiarse por quinta noche consecutiva. Los gazatíes celebraron una lúgubre fiesta de Eid al-Fitr, que marca el final del mes sagrado del Ramadán, e Israel comenzó un fin de semana festivo sin señales de que los combates hayan terminado, y las víctimas del conflicto aumentaron con la muerte de 11 personas en Cisjordania durante enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad israelíes. El ejército israelí informó que desde el inicio del conflicto se han disparado más de 2.000 cohetes desde Gaza hacia Israel, de los cuales aproximadamente la mitad fueron interceptados por los sistemas de defensa antimisiles y 350 cayeron en la Franja de Gaza. Al menos 126 personas han muerto en Gaza desde el lunes, entre ellas 31 niños y 20 mujeres, y otras 950 han resultado heridas, informaron funcionarios médicos palestinos. Entre los 8 muertos en Israel hay un soldado que patrullaba la frontera de Gaza y 6 civiles israelíes, 2 de ellos niños, según las autoridades del país. En vísperas de una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el domingo para debatir la situación, el enviado del gobierno del presidente Joe Biden, Hadi Am, el subsecretario adjunto para asuntos de Israel y Palestina, viajó el viernes a la región. La embajada de Estados Unidos en Israel señaló que el objetivo de su viaje es reforzar la necesidad de trabajar hacia una calma sostenible. Tony Cano, Voz de América, Washington. Hacemos una breve pausa y en un momento Seguiremos con más noticias en Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360
para empoderar las voces que quieren reunir a tu país,
para escribir con ritmos contagiosos
un nuevo capítulo en tu historia
con un mismo lenguaje,
el de la esperanza,
el del futuro,
el de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos,
conéctate con nosotros,
conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La política de inmigración del presidente Joe Biden enfrenta en el tema de México y el Triángulo Norte quizás el más grande desafío de su administración, según expertos entrevistados por nuestro colega Gonzalo Abarca en el programa Foro Interamericano de La Voz de América.
El presidente Joe Biden enfrenta fuertes críticas por parte de los republicanos, quienes insisten en que su política sobre migración, sobre lo que ocurre en la frontera y sobre el éxodo de ciudadanos del Triángulo Norte muestra el fracaso de sus ideas. Solo el mes de abril, la patrulla fronteriza detuvo a más de 178 mil inmigrantes tratando de cruzar Estados Unidos. Biden rechaza estas críticas e insiste en que su plan de inmigración es sólido. Los analistas Joseph Pumire, del Centro para una Sociedad Libre y Segura, así como María Fernanda Bosmoski, directora del programa de América Latina del Atlantic Council, debatieron sobre el tema. ¿Es exitosa o no la política de inmigración del presidente Biden? Así respondieron.
En la frontera se habla de una crisis, pero en realidad esa crisis empieza a 2.000 millas al sur, hacia el sur. Lo mejor que puede hacer la administración de Biden es apoyar a los países a resolver sus propios retos y problemas. Y yo creo que con la respuesta que vimos con Ricardo Zúñiga ahora en El Salvador respondiendo a los últimos acontecimientos, yo creo que eso es lo mejor, digamos. Pues obviamente siempre hay espacio para mejorar, pero califico buenas sus labores en Centroamérica. Está reaccionando de manera contundente, está mandando a su diplomático a la región, y creo que lo mejor que puede hacer es apoyar a los países a resolver sus problemas internos.
Joseph, ¿tu opinión?
Bueno, yo lo agrego a lo que dijo María Fernanda, a unos otros, digamos, 10.000 millas al sur todavía, porque lo que pasa en la migración de Latinoamérica es, por momentos, se está mirando simplemente el fenómeno centroamericano, pero hay también el fenómeno venezolano, que es la migración más grande del hemisferio occidental, y también en el Caribe hay el fenómeno de Haití, donde ha habido más de 500.000 migrantes que han salido de ese país desde 2018. Entonces, lo que estamos viendo por general es la región está en una condición muy grave, socioeconómico, tanto como político, que va a agravar este tipo de problemas. Entonces, lo que estamos mirando en este momento en la frontera es solo una previa de lo que va a ponerse peor durante el tiempo si América Latina no corrige ese transcurso de donde está yendo problemas más económicos para su población.
María Fernanda, ¿se acusa al presidente Biden de ser un poquito mano suave en términos de migración? ¿Tú compartes ese criterio?
creo que ningún presidente, digamos, la va a pegar, para decirlo en términos coloquiales. Algunos se les va a acusar de hacer mucho, de que sus políticas son muy rudas, de que son muy restriccionistas, a otros se les va a acusar de que tiene una política de frontera abierta. Yo creo que al principio sí hubo una especie de mensaje confuso de que se iba a regularizar la migración, de que se iban a procesar a los migrantes y a los que llegaban a la frontera de manera ordenada, y eso no ha servido.
Joseph, ¿cuál sería el desafío en este momento para la migración? ¿Sigue siendo un problema también de seguridad nacional? ¿Qué es lo que está pasando entre los propios migrantes? Que muchos aseguran, hay personas de Medio Oriente, bien lo has dicho que hay venezolanos, pero muchos aseguran que aún es un gran desafío a la seguridad de Estados Unidos.
Mira, hay dos cosas que hay que tener tanto con la crisis fronterizo. Lo primero es un crisis o un problema, digamos, de capacidad, de infraestructura. O sea, no hay suficiente capacidad por el nivel de flujo de migración que está pasando en este momento. Ojo, por general, la migración es positiva para Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene beneficios de más migración, solo no al mismo tiempo. O sea, entonces, en ese sentido, la frontera no está diseñado para tener 6,000 migrantes o aprehensiones de migrantes cada día. Eso es el primero. El segundo, en términos de lo que estás hablando, Gonzalo, en seguridad, hay un fenómeno que el Departamento de Seguridad ha clasificado que se llama SIA en inglés. Es una sigla en inglés que significa en español migración irregular de países con interés especial. ¿Y por qué tienen países de interés especial? Es una lista que han colectado de países donde hay alta presencia de grupos terroristas, mayormente en el Medio Oriente, África y el sur de Asia.
María Fernanda, Kamala Harris, la vicepresidenta a cargo, quizás de uno de sus principales desafíos, de sus principales labores, de enfrentar México y el Triángulo Norte, la migración de esos países. ¿Le está quedando grande la camisa a la vicepresidenta? ¿No ha habido un, si se quiere, un mensaje fuerte, muchos aseguran, hacia El Salvador?
Creo que su comienzo empezó un poco lento. Es una labor súper compleja. Roberta Jacobson era la encargada, la coordinadora de los temas de la frontera sur. Ella ya presentó su designación. Entonces vamos a ver más Kamala Harris en estos temas. Sí creo que tanto la vicepresidenta como el presidente Biden tienen un interés en apoyar a la región con el tema de las vacunas. Como decía Joseph al inicio, esto es una crisis socioeconómica que va a ser agravada por estos temas de vacunación, falta de vacunación en la región. Y creo que si hay un interés verdadero, un compromiso verdadero en atender estos temas de la migración y de ayudar a traer la prosperidad de vuelta a Centroamérica y el resto, al Caribe también, hay que priorizar compartir vacunas con esos países. Si no lo hace Estados Unidos, lo va a hacer Rusia, lo va a hacer China.
Joseph, como bien lo dice María Fernanda, vacunas y transparencia, reforzar la institucionalidad. ¿Cómo ves tú en este momento a El Salvador, que históricamente ha sido un aliado de Estados Unidos, pero cómo lo ves ahora con un presidente Nayib Bukele que tiene una fuerte influencia en los tres poderes?
Preocupante. Nayib Bukele ha demostrado que tiene tendencias autoritarias, cosas que sabíamos, gente que estaba observando El Salvador. Sin embargo, su retórica es muy buena, o sea, usa las redes sociales, sabe dar un buen discurso, y mucha gente se quedó confundido pensando que él iba a ser como la salvación de la democracia en Latinoamérica, y resulta ser que potencialmente puede ser la destrucción de la democracia en Salvador. Entonces, ahí Bukele tiene algunas tendencias, y ojo, hay que siempre, algo que aprendimos de la política, no solo en Latinoamérica y en general, es de que no siempre tenemos que escuchar sus palabras, tenemos que ver sus acciones. Y puede ser que Nayib Bukele, presidente Bukele, tiene un buen discurso y muchas cosas que he escuchado, estoy de acuerdo, pero después cuando vas más allá de las palabras y ves lo que está haciendo, es preocupante. Cuando está tratando de prácticamente capturar todo el poder y consolidar un ejecutivo, eso no es democrático, a pesar de que haya corrupción y existe corrupción en su país y en otro país de América Latina, tiene que dejar que las fuerzas democráticas tomen su lugar.
¿Cómo crees tú que esto va a impactar en la relación de Estados Unidos y el Triángulo Norte, María Fernanda?
Creo que la administración Biden tiene que ser un poco más contundente en sus mensajes, en sus acciones. se ha hablado de quizás revocar las visas a los que participaron en el voto legislativo el 1 de mayo para destituir al fiscal general y a los 5 magistrados. Creo que eso sería un buen primer paso, más allá de dar discursos, de ir a la región. En este momento se está Ricardo Zúñiga, y creo que tenemos que ver acciones que penalizan este tipo de acciones, porque si no, como decía Joseph, el presidente Bukele es un maestro de la comunicación y las redes sociales, va a tergiversar lo que está pasando, las acciones que toma Estados Unidos para atender la situación, y yo creo que hay, tenemos que ver más contundencia, y aplaudo la rapidez con la que fue el enviado especial del Triángulo Norte a la región, pero sí hacen falta más medidas de sanción.
Sin embargo, María Fernanda y Joseph, habría que tener un poco de cuidado, porque tú bien lo has apuntado, Joseph, China y Rusia están prácticamente circundando las aguas de Centroamérica, esperando una especie de ruptura para poder actuar. Hay que tener cuidado, ¿no, Joseph? No nos vayamos mucho hacia Beijing.
No, claro, y creo que es claro, en todo el mundo estamos en una competencia muy fuerte con Rusia y China. Yo incluyo a Irán en ese triángulo, a pesar que no es una potencia como Rusia y China, tienen alianzas con esas dos potencias. Y en América Latina ellos están tratando y están logrando a capturar más terreno. Ojo, no hay que olvidar que estamos hablando de Salvador, que el presidente Bukele, esto es un gran ejemplo, donde nos habló muy bonito de su política con China y después viajó a China y firmó acuerdos que todavía no sabemos qué es el contenido de esos acuerdos. Entonces, esa es la doble política que hay que mirar en esos casos, porque, y es claro, si fuera del contexto del, digamos, la parte ideológica, cualquier gobernante latinoamericano, si Estados Unidos no está presente, van a ir a China.
Un debate con Joseph Kumire del Centro para una Sociedad Libre y Segura y María Fernanda Wasmowski del Atlantic Council.
Gracias a Gonzalo Abarca, quien en compañía de sus invitados en el programa de televisión de La Voz de América, Foro Interamericano, analizaban la situación en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Qué pasa cuando metes a un grupo de personas a una cueva sin luz natural, sin reloj, sin celular y sin ningún tipo de comunicación externa y permanecen bajo la tierra durante 40 días? Bueno, Alonso Castillo, nuestro colega de La Voz de América, habló con el líder del experimento, quien también ingresó a la caverna con los participantes.
Bajo tierra, sin luz natural, sin reloj y sin ningún tipo de comunicación, permanecieron 15 personas durante 40 días en una cueva en Francia. Los valientes formaron parte del experimento denominado Deep Time, en el que los científicos buscan entender cómo se adaptan las personas a cambios drásticos en sus vidas, influenciadas por el medio ambiente, nos dijo el líder del experimento, Christian Clot.
La idea principal de este experimento fue tratar de comprender cómo un ser humano puede encontrar una solución para adaptarse a un nuevo tipo de situación y si el cerebro encuentra una nueva forma de trabajar cuando no tiene sentido del tiempo.
En la misión descubrieron que en un principio los participantes se concentraron en su adaptación individual. Sin embargo, unos 15 días después empezaron a juntar esfuerzos, señaló el explorador.
Encontrar soluciones para trabajar con otros para tener una forma de pensar colectiva y tuvimos una adaptación grupal.
Los científicos del Human Adaptation Institute analizaron las interacciones, los patrones de sueño y el ritmo del cerebro. Descubrieron que el reloj biológico en una situación extrema es poco fiable, ya que todos perdieron la noción del tiempo, afirmó el investigador.
Este tipo de experimentos ayudarán a comprender un poco más cómo podemos ayudar a las personas a aprender y prepararse para enfrentar este tipo de situaciones.
Para Claude, una de las paradojas más interesantes del experimento fue que a pesar del encierro y la desconexión, hubo un común denominador.
La sensación de libertad era mucho más grande que afuera. Esto fue increíble porque estábamos encerrados dentro de la cueva.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.